Estás escuchando Posta.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sabemos a qué hora nos están escuchando. Yo soy Galia Moldavsky.
Yo soy Tamara Telesnik.
Y este es un podcast sobre chimentos.
Esto es Casi Famosas, un podcast sobre chimentos desde Kim Kardashian a Sol Pérez, en el que nos tomamos más o menos en serio la vida de los famosos. Y es para nosotras una puerta a todos los temas que nos importan.
Somos dos fans de la farándula que llegamos para acabar con el consumo irónico, con el temor a perder mérito académico y con el temor a ver intrusos a escondidas.
Olis, en las 5 noticias de la semana arrancamos con un nacimiento. Alvaricias para Juan Ingaramo y Violeta Ortiz Berea, que han sido... Estoy tratando de buscar inclusive de padres, pero...
Sadres.
Han sido sadres de Lila Ingaramo, o sea, Violeta, la mamá de Lila. Dato que le ha encantado a toda la internet.
Sí, la internet está muy contenta con el nombre de Lila.
Amamos. Por el momento, los sadres no han hecho manifestaciones de nacimiento en las redes sociales, pero el papá de Violeta, Mex Urtiz Berea, contó que ha sido abuelo.
En la segunda noticia de esta semana... Bueno, no es nuevo como estos cruces, algo que se viene gestando, pero no lo tocamos en profundidad el tema y de alguna manera u otra yo quería que lo habláramos, que es que, bueno, Luli Salazar y Amalia Granata se están peleando en programas o por redes sociales o por notas que hace cada una por su cuenta. ¿Por qué? Porque Amalia Granata no puede soportar que Luli Salazar se haya convertido en una de las referentes del periodismo político argentino, una de las personas con más fuentes. Hoy en día en el periodismo tiene mucha información, nadie sabe de dónde sale, obviamente es muy dudoso, pero Amalia se enojó muchísimo y dijo que era una operadora de Alberto, la llamó operadora, y empezó a hablar que le resultaba raro cómo escribía los tweets, o sea que no consideraba que fueran suyos, y como que la cuestionó de un montón de lugares. La verdad que Luli Salazar está teniendo unas respuestas muy sólidas, le respondió como... Bueno, no caigamos en esto de pelea entre mujeres, porque sí. Parece que si no es otra pelea entre minas. Y ella dijo, no tiene nada que... Amalia le dijo, no tiene nada que ver las mujeres en todo eso. Y como a Amalia no le gusta que le...
Sí, o sea, Luli, para quien no viene siguiendo el asunto, Luli está tirando unos tweets muy enigmáticos en Twitter, obviamente, en los que básicamente dice, va a pasar esto en el universo político. Y a los dos días pasa lo que dijo Luli, pero tipo calcado. Los rumores son que ella está saliendo con alguien del peronismo, bla, bla, bla.
Etc. Sí, pero no se confirmó
No
eso.
Se confirmó y ella sigue tirando unos titulares así muy picantes. Y bueno, obviamente es muy interesante también que se leyó unos tweets, evidentemente, ¿se dice tweets?
Unos tweets. Yo le digo threads, unos threads.
Bueno, unos siglos de Twitter se leyó Luli Salazar.
Abro hilo.
Ahora que abrió hilo. Y básicamente está muy buena la lectura que hace, que es como, mira, mami, vos estás armando acá una, haciendo el juego a los machirulos. De transformar esto no en dos personas debatiendo política, sino en dos mujeres que se pelean porque tuvieron un novio en común. Y dijo algo hermoso que es, no hablemos de cosas vintage.
Fue hermoso porque sí, porque yo estaba leyendo hoy notas sobre el tema y siempre en las notas que hacen sobre este tema dicen, recordemos que ambas salieron con Martín Redrado y ese es el motivo de la disputa. Y es como,
¿who cares?
No, claro, ¿quién le importa a Redrado? O sea, rarísimo. Y además... Otra cosa que me molesta profundamente, hoy estoy indignada, y es que como Amalia Granata, todo bien, pero ¿qué carrera hiciste vos como para andar cuestionando de dónde salió la información que tiene Luli Salazar? O sea, deberías ser más humilde con toda la gente que se suma en la política sin tener trayectoria política, porque a vos también te permitieron entrar en la política a pesar de no tener trayectoria política.
¿Y qué hay que decir para alguien que se ha convertido en diputada militando en contra de los derechos de una minoría?
No mucho. Sos el mal. Vamos a ser objetivos, pero sos el mal.
No es que porque quiera hacerle juego a esto de armar un enfrentamiento entre mujeres y tomar lados, pero estamos de un lado muy claro que es el de Luli Pop.
Sí, emocionada.
En fin, noticia número 3 de la semana. Este romance no duró mucho. Miley Cyrus está separada de Caitlyn, que era la chica con la que se la vio chapando inmediatamente después de su separación. Galia sí, disfruta mucho esta noticia.
Mal.
Inmediatamente después de su separación de Liam Hemsworth, se la vio chapando así en un crucero o en una onda así, en un yate.
En Italia.
Bueno, y al toque se mudaron juntas, como que blanquearon romance, eran novias, iban de la mano, etc. Según la revista People, este romance se terminó. Hace unas semanas se las vio juntas por última vez. No hay mucha data para sumar.
No hay mucha data, solo que sepamos y estemos todos atentos y atentas a que Miley va a empezar a salir con gente.
Sí.
Digo, yo en serio me emociona esta noticia, no porque le deseo el mal a Caitlyn, que está todo bien, sino porque me encanta empezar a especular a quién se va a coger pronto Miley Cyrus, como mujer, hombre, como siempre está con gente increíble, nunca está con...
Te digo mi sueño.
Clase de...
Te digo mi sueño.
Sí.
Estoy un poco monotemática porque vamos a hablar esto después, pero una trieja con ¿cómo se llama? Kristen Stewart y su exnovia Estela Maxwell, que están juntas hace muchos años.
Me encanta esa trieja.
Para mí la tienen que sumar en esa a Miley. En fin, todavía no hablo nada, seguro va a salir a hablar porque viene como es Miley, pero ahora estamos en esta.
En la cuarta noticia de esta semana, o sea, no quiero decir que nosotras la vimos venir, hicimos todo un análisis diciendo esta persona va a salir del closet ya, o sea, como que la percibimos. Puede ser que también los medios lo hayan percibido, además de nosotras.
Sí, él seteó el terreno, dijo tipo, se viene.
Puede ser que en realidad él lo haya dado a entender y nosotras simplemente leímos lo que leyeron todos y todas, pero Luis Novarecio ha salido del closet.
¡Woo! Amamos.
Respect. La verdad que su pareja es muy divino, se llama Braulio Bawab, está en el mundo inmobiliario y hace como videos cortos de 15 segundos en Instagram, que son hermosos, porque está bien lo que hace, como que comunica, como, es como la persona que dice, che, en Instagram, si le encontramos la vuelta a los videos cortos e intentamos comunicar de manera dinámica, y como que tiene su objetivo, pero son muy tiernos sus videos, los amamos.
Igual la story, o sea, Luis blanqueó este romance con una story muy rara, en la que están como parados uno al lado del otro, y como que Braulio le pone el brazo como por encima de los hombros, pero hay como una distancia muy amplia, tipo...
Novarecio no lo toca.
No lo toca. Y a mí me hizo acordar, viste, en esos relatos, o sea, a nosotros no nos pasó, pero gente más grande que cuando iba a la primaria para formar fila les hacían estirar el brazo para poner distancia. Para mí es tipo eso, tipo, está poniendo distancia con el brazo Braulio. En fin, nos encanta. Y no son las únicas que han salido del closet esta semana. Mark Ronson, también conocido como el productor estrella de Lady Gaga y de Miley, y básicamente el co-compositor de Shallow.
Y también laburó con Amy Winehouse. Bueno, es un capo, sí, el chabón. Todo lo que toca es increíble.
Es una poronga, digamos. Sí. De la producción musical, y sacó un disco divino también este año, y salió del closet como sapiosexual.
¿Qué decir? No sé lo que significa. Decime vos.
Aquí vengo con la definición. Ustedes dirán, ¿qué es sapiosexual? Bueno, si la pensás un poco, la sacás. Es que es una persona que antes de sentirse atraída a las personas por un género, se sienten atraídas por la inteligencia de esa persona. Medio raro y medio
nuevo. ¿Cuál es la diferencia con pansexual? Porque, o sea, si vos decís que la pansexualidad es que te atraigan las personas más allá de su género, o sea, asumimos...
Es muy debatible. Yo creo que se podría hasta pensar que ser sapiosexual es una forma de pansexualidad, o no, pueden discutirme.
Pero además, perdón, o sea, eso significaría que la gente que es pansexual seguía por la atracción física y no por la inteligencia, digamos. O sea, ¿por qué la aclaración de me atrae el intelecto? Claro, ¿por qué querés aclarar que no es lo físico y es lo de adentro? Bueno, todos y todas intentamos.
Como si fuera un solo aspecto el que te atrae y no un combo, ¿no? No sé, raro. Bueno, igual nos encanta,
Le gusta.
Y que le gusta la pija.
Le gusta la pija, lo tenía que decir de alguna manera copada.
Además le gusta la pija y todos los géneros y miembros sexuales que pueda haber. Y última salida del closet. Este es todo un ítem con muchas noticias. Estoy desbordada, perdón. El último ítem dentro de este ítem es que Jonathan Van Ness, de el reality show mega exitoso, que es Queer Eye, dijo que no salió del closet por su orientación sexual ni por su género, sino que salió del closet como VIH positivo. Y lo incluimos en este ítem porque lo dijo de una forma muy interesante, que dijo que él vive, está out como persona que vive felizmente con el virus, que es una forma muy interesante de contarlo.
En la quinta noticia de la semana.
Me toca a mí de nuevo.
Me toca a vos,
Es que Tinelli is the new Grindr. Está a pleno haciendo. Está muy desviado este top 5 de noticias.
Mal.
Está muy a pleno haciendo como unos match desviados. primero viene hace como ya varias semanas con que Leti Siciliani, que es la hermana de Griselda Siciliani, participante del reality de Bailando por un Sueño, está como yendo a hacerle la previa a la hermana, porque a Griselda no le estaba yendo súper con la previa.
Lo que levantó Griselda con la hermana torta, o sea,
y Leti es su hermana torta, mucho más joven y muy divertida, es muy graciosa, en
es
serio.
Es divertida, la amo.
Es lo más, la amo.
Quiero ser su amiga, pero a otro nivel.
Bueno, yo iba a contestar otra cosa, pero voy a hacer.
Quiero hacer más que su amiga.
Sí. Bueno, cuestión que Leticia es muy divertida, por ahí la vieron en 100 días para enamorarse, en Esperanza Mía, viene como metiendo a personajes secundarios, es súper divertida. Y Tinelli le dijo, bueno, ¿quién te gusta acá del programa? Y ella dijo, bueno, a mí me gusta Florencia Jazmín. ¿Quién es Florencia Jazmín, Galia?
Florencia Jazmín es la bailarina de Nico Occhiato, que es el exnovio de Flor Viña, por si no lo conocían. Algo muy interesante de este personaje es que es una bailarina que al parecer siempre quiso como formar parte del Bailando, o sea, como que hizo muchos castings y medio que siempre quedaba fuera. Y Nico Occhiato, cuando entra al Bailando, la tenía de redes a ella. Entonces, como en vez de que le pusieran una bailarina desde la producción de Showmatch, él dijo, che, miren esta piba, baila muy bien, qué sé yo, medio que la trajo él por fuera. Y durante el primer mes de Nico Occhiato en el Bailando se especulaba con si había una relación amorosa entre ellos o no. Y la verdad que no quiero presentarme como una stalker de Instagram, pero lo soy. Y Flor Jazmín es la ex de Magaly Tajes. O sea, por ahí eran muy, 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 muy amigas y se iban de vacaciones juntas y subían posteos juntas y se comentaban fuegos en las fotos.
No.
Pero a mí me parecía que había más que eso. Y me daba bronca que se especulara como que ella... Bueno, no sé si es bisexual o no, pero al parecer, en principio, no. Y finalmente, cuando Leti Siciliani dice, che, le doy a Flor Jazmín, yo dije... bien identificado, o sea, le estás dando a alguien que por ahí te puede dar a vos de vuelta. Y Flor dijo, sí, bueno, puede ser, como que se blanqueó y empezaron a hablar de si podían llegar a estar, si no, como nada. En ese sentido me parece un gran avance.
Sí, esta es la clásica que hace Tinelli, en realidad, que es machear gente en su estudio en vivo. De acá salió una que ahora es una familia, que son Peter Alfonso y Paula Chávez.
Hermosa familia.
Eso arrancó como una jodita de Tinelli, entonces es algo que él hace mucho y a veces, bueno, lo mismo Jimena Barón y Mauro Callaza, que ahora se separaron, pero
sí,
arrancaron de esta manera.
Bueno, Flor Torrente y su bailarín, o sea, todavía no se sabe en dónde están, pero el lobby que les están haciendo,
no,
o sea...
Es muy interesante esta capacidad de Tinelli. Bueno, y esto es básicamente porque estoy obsesionada con una de las dos personas que estoy por nombrar y por eso está incluida en este top 5 de noticias, pero otra de las parejas que estuvo tratando de machear Tinelli es a Facundo Massey, que entiendo que si nunca viste Bailando no sabes quién es, pero quienes seguimos el Bailando amamos a este personaje. Es un clásico bailarín del certamen de hace muchos, muchos años. Y Tinelli lo quiso machear con mi favorito personal de la farándula, el señor, que lo amo, Fernando Dente.
Qué linda pareja. Yendo. Me encanta esa pareja. Recontra yendo, recontra el ojo bien puesto para mí. Tinelli tiene un buen ojo para hacer match.
Sí.
Y bueno, me alegro que haya podido desviarlo a otros... otro tipo de gusto, no solamente la heterosexualidad.
Ya era hora.
Ya era hora.
Bueno, en el tema central de esta semana, Demi Moore sacó un libro que se llama Inside Out, en el que básicamente abre su corazón y cuenta, hace un repaso de su vida, desde su infancia, bla, sus relaciones amorosas, su trabajo, etc.
Y ¿quién es Demi Moore? Una actriz famosísima. Bueno, por ahí hay gente que no la conoce.
Está bien, está bien, no sé ni cómo. De Utah de no conocer a Demi Moore igual.
O sea, es muy, muy conocida. Si sos un poco más grande que nosotras, seguramente la tenés de la película Ghost, que, o Fantasma, o como se haya traducido al español, en donde se la puede ver teniendo tu vínculo amoroso con una persona que no está.
que nos pasa a muchas personas a veces.
Pero, y otro de los motivos por los que ella estuvo mucho en la farándula es por haber estado casada con Ashton Kutcher durante muchos años, teniendo 15 años de diferencia.
Ajá. Bueno, y es un tema muy clave ese en su libro, la relación con Ashton Kutcher. En el libro también habla, digamos, de cosas mucho más densas y dramáticas que esto que vamos a profundizar, como por ejemplo que sufrió una violación, que fue adicta al alcohol y al Vicodin.
Vicodin,
como Dr. House, que es lo que pensamos cuando escuchamos la palabra Vicodin. Y que perdió, estando en pareja con Ashton, un embarazo de 6 meses. La cuestión es que lo que están levantando todos los portales en este momento es una noticia que dice aprox, pero también pasa mucho, paréntesis interna, de alguien que ha hecho virales. Lo que pasa mucho en los medios gráficos o virtuales, digamos, es que se levanta una noticia de algún lado y después los demás medios la copian de algún medio. Se termina siendo un refrito del refrito del refrito.
Sí.
Entonces, los titulares que se están repitiendo ahora son la decisión sexual que terminó con la relación de Ashton y Demi en 2011. La razón, o sea, el trío que arruinó todo. La relación abierta que cagó la vida de todos. Todo así. Lo cual es muy polémico.
Sí, ella lo que dice sobre el tema del trío es que ella en un momento con Ashton empiezan a querer experimentar. Bueno, me parece que él más que nada que empieza a querer experimentar. Y ella como que dice, ok, dale, de una probemos. Y empiezan a hacer tríos. Y ella como que dice que parte del motivo de la ruptura es cuando empezaron a entrar en este terreno, digamos, de los tríos y de estar con otras personas. Y como que después él empezó a estar con otras personas y le dijo como, bueno, pensé que ya habíamos quedado medio en esto.
Claro, como que él lo tomó como una puerta para estar con terceros, que en este caso sería básicamente una infidelidad porque no era exactamente el acuerdo que tenían. Volviendo a 2011, si leemos los titulares de esa época, que son hermosos, porque
decían...
Fue una época tremenda. Y decían lo siguiente, que era... Ashton Kutcher se separa de la, comillas, bisexual Demi Moore después de hacer tríos. Y básicamente lo que decían era esto mismo. Habían salido dos chicas, como celebrities de clase C, a decir que habían culiado con Ashton, básicamente... y eso había pasado y que Demi se terminaba como enterando por alertas de Google con quién había culiado su marido y los titulares básicamente decían eso, se separaron porque ella es bisexual y él piensa con el pito, en resumen. Un poco ella en su libro refuerza esto, nos separamos porque él hizo esto. A donde quiero ir, si me acompañas.
Yo te acompaño, estoy callada pero estoy.
Es que me parecen, más allá de la historia de Demi y Ashton, es que me parecen muy problemáticos estos titulares que dicen como, bueno, esta decisión arruinó a la pareja. Abrir la relación arruinó a la pareja. Hacer un trío arruinó a la pareja. Cuando me parece que de última, lo que arruina a la pareja es, en primera instancia, una persona aceptando un acuerdo, yéndose a un acuerdo para complacer a su pareja, que es un poco lo que ella termina contando. Como, bueno, él era muy joven, necesitaba experimentar y yo hacia ahí fui y no era mi deseo y no era lo que yo quería. Que también, bueno, es muy debatible, hay que ver si fue así o no. También identificar el deseo a veces es muy complejo.
Muy complejo, lo más difícil que hay.
Es lo más difícil que hay, porque por ahí pensás que un poco querés, un poco no querés, un poco no sé qué.
Y querés quererlo.
Querés
no
quererlo.
No sabés si lo querés, pero querés quererlo. Pero total. Estás ahí y decís, ay, no sé si lo quiero.
Total, es muy difícil vincularse.
Estamos re Marianas otras. Hoy estamos marianísimos.
Estamos marianas.
O sea, prepárense, todo lo que están escuchando no está basado en nuestras vidas. Pero estamos Marianas.
Para nada. Estamos hablando de Demi Ashton.
Hay algo para mí que es clave en este tipo de conversaciones. Igual lo hablo de un lugar de desconocimiento y sin mucho expertise. Pero bueno, como todos y todas somos modernos y modernas, tenemos estos diálogos con parejas o con personas con las que salís y con gente a tu alrededor que lo ejerce, con gente a tu alrededor que lo está pensando, etcétera. Que es, por ejemplo, tomamos una pareja y decimos, che, probemos... ver a otras personas, probemos lo que sea, tener sexo casual, qué sé yo. No es lo mismo vivirlo como un mandato, como es una necesidad que empecemos a estar con otras personas porque si no, no se puede sostener esta relación como está, a vivirlo con alegría, entre muchas comillas, de decir tipo, che, si probamos esto y vemos cómo funciona y vemos cómo nos sentimos y si no funciona, damos marcha atrás o replanteamos. Digo, como a veces siento que parece más, como que volver atrás o que no te funcione o que no funcione como vos la planeás es fracasar, es que seas un conservador o conservadora, es que quedarte en el, es no deconstruirte. Y para mí la clave es todas estas pruebas, hacerlas con alegría, la alegría de decir como, che, estamos haciendo algo que en teoría nos va a reforzar.
Sí, que en teoría es un camino hacia ser más libre y más feliz. Se supone que la libertad te hace más feliz. Sí. O no. El otro día fui a citar a mi psicóloga, perdón.
Citala.
Me decía como, sí, bueno, es muy difícil ser libre, pero también reprimirse también es muy difícil. Entonces, la diferencia es que las reglas de la monogamia las tenemos muy claras todos. O sea, ya sabemos cómo se es monogámico, porque lo vimos en nuestras casas en general casi siempre. O sea, supongo que los padres de los que están escuchando esto o nuestros padres han sido monogámicos. Lo vemos en la tele, es muy raro que haya una pareja abierta en la tele, y si es una pareja abierta, se trata exclusivamente de eso la serie, al menos por ahora. Hay un caso, el caso de Flor Peña el año pasado fue increíble, porque tipo, ¿cuándo había pasado eso en la farándula argentina? O al menos con ese nivel de repercusión. Entonces, uno, ya sabemos cómo se hace eso, es muy fácil, simplemente no haces nada.
O sea, tenés sexo con una persona y no hagas nada por fuera con el resto de las personas.
Fin, es muy fácil. Fin. O al menos para mí, que soy muy culposa y reprimirme me resulta más fácil por ahí muchas veces que seguir mi deseo, ¿no es cierto? Pero, y lo otro, es un universo nuevo en el que no hay reglas y las tenés que armar vos con tu pareja. ¿Qué?
No, y no solo eso, sino que en el camino de armar esas reglas hay dolor, hay sufrimiento, hay desencuentros, digamos. Es un proceso que da un miedo enorme. Sin embargo, creo que los y las que lo quieren hacer es como vale recontra la pena por lo menos intentar ser más libre. Pero para mí hay un paso antes de hablar de solamente si cogemos con otras personas o no. El paso previo es soltar a la pareja en general, digamos. O sea, que no, que deje de ser, o sea, no, esto no está basado en mi vida, pero que deje de ser tuyo o tuya en todos los otros ámbitos en los que es tuyo o tuya, en el tiempo, en su tiempo libre, en con quién pasa su tiempo, en saber todo el tiempo qué está haciendo y dónde está, en hablar todo el tiempo. Digamos, todo eso que también es la posesión, no solamente tener que quieras que tenga sexo solo con vos y no tenga sexo con otras personas. Para mí el paso previo es, el primer paso hacia, che, si intentemos ser más libres en esta pareja es, ¿qué pasa con la idea de estar con una pareja con la que no sabes todo el tiempo dónde está, no sabes todo el tiempo qué está haciendo, no sabes todo el tiempo que hizo en el día, no le dedica todos sus tiempos libres a estar con vos y poder convivir con la idea de que hay un otro que ve el mundo distinto a vos, que toma decisiones distintas a las tuyas, que no hace lo que vos harías todo el tiempo? Y poder convivir con eso y que no puedas decidir sobre la voluntad de esa persona.
Y que tiene una vida propia, básicamente. Y además, digo, me parece que algo muy interesante de abrir la relación y parte de la alegría que decías antes es un poco que puede pensarse, me parece, como algo que uno hace de a dos, como un proyecto en pareja, como, che, hagamos esto y disfrutémoslo juntos. Sí. Tipo, cogemos con otros. ¡Sí! Y a la vez implica un proceso personal de cada uno por fuera de la pareja. Y me parece que pensar la sexualidad como algo individual por fuera de la pareja ya es como un gran movimiento, bastante difícil. Pero digo, no sé, siento que hay, voy a decir una gomada, pero hay tantas formas de no monogamia como parejas. Uh-huh. Hay mil millones de acuerdos y hay mil millones de formas. Qué sé yo conozco un montón de gente, por ejemplo, que dice, sí, tal y yo, mi novio y yo tenemos una pareja abierta y después por ahí no lo ejercen nunca. Porque en su corazón siguen siendo monogámicos y...
¿viste? Alma monogámica.
Puedo estar con otros, pero la verdad que no quiero estar con otros. Sí. Bueno, no sé, ¿estás seguro que no quieres estar con otros? ¿O es que te parece que estar enamorado tiene que ver con solo querer estar con una persona, no, por ejemplo?
O también, por ejemplo, hay distintas escalas de cuánto, digamos, lo llevas a cabo. Como hay gente que lo vive más como... Bueno, si sucede, puede llegar a pasar, puede llegar a suceder. Claro. Hay gente que, bueno, dale, vamos
abriendo
a los
Tinder.
Bits. Claro, claro, yendo, o sea. Creo que, y estoy de acuerdo con que cada pareja tiene acuerdos milimétricamente diseñados para esa pareja. O sea, total. Hay tantas variedades. Me cuento, no me cuento. Tenemos un día que no nos vemos y hacemos la nuestra. No, dormimos juntos al final o no. Se puede chatear, no se puede chatear. O sea, hay muchas, muchas, muchas variedades y opciones. Creo que, repito, creo que es un esfuerzo que vale la pena, que está bueno probar, pero que no, o sea, como... que, o sea, para mí el peligro es plantear que la pareja abierta es la evolución y la pareja cerrada es el conservadurismo, digamos, porque si no te tenés
totalmente.
Que sentir una lacra todo el tiempo que no quieras que tu pareja esté teniendo sexo con otras personas porque estás insegura, porque te hizo sentir mal por lo motivo que fuera. Y de hecho yo conozco experiencias de gente que abrió, cerró, digo, depende claro. del momento de la pareja. Todo es muchas opciones.
Sí, y volviendo al caso de Mia Ashton, me parece que hay un peligro también vinculado a lo que venís diciendo, que es pensar que si que ok, hacemos esto, si sale mal es que se termina la pareja, es que viene al final, como si fuera dos cosas conectadas, ¿no? Como bueno, no, listo, no funcionó la pareja, es que es el final y no teníamos que estar juntos, como no sé, algo hacia ahí, ya me perdí.
No, y también igual, lo bueno de que sea un plan de pareja, de onda, como lo decíamos, como tipo divertido en algún punto, que no se sienta como una necesidad, como che, mirá que necesito esto porque está hoy que no puedo más así,
no,
en la
proporción. No, es como warning, por si alguien se lo está, sugerencia de amiguis, no abras la pareja por una persona.
No.
Tipo, real sugerencia de amiguis, no haces eso nunca.
No, y eso, y para mí es horrible que te planteen abrir la pareja desde el lugar de la necesidad, de, así como... no puedo seguir de otra manera, porque si no la experiencia es un mandato y es como, llegas a tener una inseguridad, dudas, llegas a arrepentirte de lo que sea y es que, o sea, no hay nada más, digamos, esto era, es esto, es claro. yo cediendo todo o es yo haciendo un sacrificio enorme o nada, sino más como eso, como probemos.
Sí, está bueno pensar eso, como que la apertura de la relación sea realmente una apertura y no otra forma de clausura, ¿no? Como no otra forma de, bueno, esta es la nueva forma, tiene estas características que son las que leí en el manual de Amor Libre Argentina, no mentira, pero no por bardear a nadie, pero... sino que es algo que se puede rearmar, que me parece que eso es el mayor vértigo, ¿no?
Sí, así que volviendo al caso de Mia Ashton, creo que, bueno, es muy de la farándula reducir todo, o sea, reducir, primero buscar los motivos de las rupturas, les encanta encontrar el motivo de la ruptura.
Pará, me acordé lo que iba a decir antes que me perdí, ¿puedo decirlo?
Sí,
que me parece que es muy peligroso, de estos titulares la idea de fallar. Uh-huh. También sobre todo porque en un proceso en el cual estamos haciendo algo, no sé, digo, si yo estoy haciendo una tarta sin receta de tarta, es probable que me salga como el culo las primeras tres veces que hago la masa de la tarta. Voy,
sigo con esa analogía. La vas probando a medida que la haces para ver cómo te
va saliendo. ¿Qué onda el proceso?
Eso es lo bueno de lo salado, que siempre te permite como...
Entonces, tipo, no, listo, falló, esto no funciona, esta tarta es una recontraverga, la tiro, clausuramos todo. No se puede hacer esta tarta con vos porque no sabes hacer tartas. Me parece que no es el camino.
No, y como representante del sindicato del paquismo, está muy instalada la idea en el paquitalismo que no abre sus relaciones de si abrís la relación es porque hay algo mal en tu pareja o abrir la relación es la previa que se termine la pareja, como toda esta idea de si necesitas estar con alguien es porque algo está fallando adentro, como hay mucho, mucho de eso.
Que te lo linkeamos con el tema de la semana pasada.
Exacto.
De ese, se apagó la llama, tenés que reavivar la llama, solo podés querer culiar con tu pareja y con nadie más.
Exacto.
Me encanta cuando digo culiar.
Me encanta, pero me encanta porque no se me viene como algo medio gráfico, o sea, no puedo, como no me concentro. Volviendo a lo que decía antes, a la farándula les encanta encontrar el motivo de la separación, como que sea uno, porque siento como que las categorías en su cabeza les es más fácil entender las cosas así, a nosotros y a nosotras seguramente también, y hay tantos motivos por los que cortás, unidos al mismo tiempo, que se, digamos, no sé, pasa mucho. Y también del momento en que decís, che, cortamos, hasta que cortás pasan 86 años, o sea, digo, no sé, es un montón decir que un trío terminó con una pareja.
Totalmente. ¿Puedo cerrar recomendando un podcast de otra persona que no somos nosotras?
No. No, obvio que sí.
Estoy obsesionada, fuera de control, con algo que escuché el otro día, que es un podcast chileno que se llama Las Raras, que son historias de no ficción. Y hay una que es increíble y me volvió loca y estoy obsesionada y la escuché tipo tres veces, que se llama, un episodio que se llama La Cama del Poliamor, que la conductora del podcast, que es la narradora del podcast, que en este momento no recuerdo el nombre, pero invita a Gabriela Biner, que es una cronista y periodista peruana, que la rompe toda.
Y sabe todo, la ha vivido toda.
La ha vivido. Hacía bocha de periodismo gonzo y se iba y se metía en club swingers y cosas. Y en un momento de su vida, ella y su marido suman a su pareja a una chica. Teniendo una trieja, tienen un bebé, les tres juntes, etc. O sea, es una locura. Y ella cuenta toda esa historia. Está, spoiler, hasta el audio del parto. No saben lo que es, tipo llanto, yo llorando en el bondi. Nada, no sé si están haciendo preguntas o atravesando estas experiencias o tienen algún interés, sugiero realmente que escuchen porque es muy bello.
En las Frequently Asked Questions de esta semana tenemos una pregunta que está muy buena, por ahí en otro momento era más jugosa que ahora que está todo más en son de paz, y es, ¿Real se habla con la hija ahora que es abuelo? La respuesta es sí.
Sí.
Recuperaron, no sabemos al 100%, pero lo que More da a entender, pues More es más Mariana que nosotras, es que hubo muchos avances en la relación. Vamos a hacer un pequeño raconto. Estaba todo bien entre Real y sus hijas, hasta que en un momento More se pone en pareja con Facundo Ambrosini y Real empieza a hacer mucho, mucho lobby para que corten, para que no estén juntos. O sea, desde un lugar que podemos llegar a comprender, que es que él le decía que el pibe era una mala influencia, que esto ya dijimos en el capítulo pasado, que tiene una familia medio turbia.
Sí, lo que decía, se filtró un audio muy picante de Jorge diciendo que, nada, que eran medio unos chorros y parece que More se había patinado un departamento de Jorge. Es muy fuerte, para pagar las deudas del papá del boludo este, Facundo Ambrosioni.
Sí, además, o sea, medio que viven de Jorge y de Luis Ventura también un poco, que entra cuando Jorge saca el financiamiento externo.
Porque es el padrino.
Claro, y es el que está ahí cuando ella se pelea con Jorge, que es que More, o sea, lo odia Jorge, todo bien, se pelearon, pero hoy en un departamento de Jorge, con una niñera que paga a Jorge.
Ah, sí, no trabajamos.
O sea, es una planera tremenda. Y digamos que... A pesar de haberse peleado, ella sostenía toda esta estructura económica en la que Jorge le sostenía a ella y a la pareja.
Sí, igualmente hay que aclarar que digo, hubo un montón de eventos, esta historia es muy larga, y terminó con More estando en una internación psiquiátrica.
Así es.
En la que Jorge acompañó, ella está enojada con eso, pero bueno.
Bueno, es que en realidad el momento del... O sea, ella se pelea cuando se pone en pareja, Jorge se pone en contra, empieza a hablar mal de él y de la familia de él.
Sí.
Y cuando ella empieza a empeorar, digamos, psicológicamente, cuando entra en una depresión, cuando es internada, empiezan los acercamientos con Jorge, muy leves, onda foto desde la clínica o algo así, como, o sea, teníamos pistas muy leves. Y ella también estaba peleada con Rocío, su hermana, porque Rocío se puso del lado como de Jorge, ellos los dos percibían que él no era una buena influencia. Aclaración, pregúntate si tu gente muy cercana te está diciendo que la pareja con la que estás no es buena influencia. Es una señal para mí muy importante siempre. Si bien nuestra familia puede ser exagerada, la gente que te quiere por algo te quiere. Y cuando ella corta con Facundo Ambrosini, como que sellan la paz con Jorge.
Sí, en realidad, porque volvió, lo que termina sellando la paz en realidad es el embarazo.
Ah, bueno.
Cuando ella habla, perdón que te contradiga.
No, está bien.
Y ahí antes. Es el comeback de los Real. Ahí se acerca Jorge, ella se calma un poco de odiarlo porque estaba muy enojada. Y cuando nace el bebé en marzo de este año, ya vuelve con todo esto y Juan. Y Jorge tiene en su bio de Twitter abuelo. Sí, lo cual no. Me rompe el corazón.
Sea, se nota que lo conmovió mucho el hecho de ser abuelo. Sube muchas fotos con Francesco.
Francesco.
Está no. Francesco. Sube muchas fotos con Francesco. Pero bueno, le decíamos por favor que tenga la familia cerca.
Sí, es un buen papá. Chicos, yo sé que es una figura muy polémica, pero yo lo quiero a Jorge y me parece que es un buen papá.
Para mí también es un buen papá. Para mí también. Esto fue todo y recuerden, como te ven, te tratan. Si querés llorar, llorá. Lo hago por mis hijos y lo dejo a tu criterio.
Escúchenos todos los martes y síganos en Posta, Apple Podcasts y Spotify con el nombre Casi Famosas y envíanos sus grandes dudas sobre farándula a @galiamol y @tamitaresnik. Yo soy Tamara Talesnik.
Yo soy Galia Moldavsky.
Y esto fue Casi Famosas.
Estás escuchando Posta.